Rec Radio, reporteros en el campus, porque hoy toca hablar de periodismo. Muy buenas, son las 12:30, os habla en directo Carmen López, acompañada de Cristina Miralles. Comienza Rec Radio, reporteros en el campus. Porque el periodismo está de actualidad, Rec Radio te trae cada jueves de 12:30 a 1 toda la actualidad más cercana de este sector, de la mano de los estudiantes de periodismo de la Universidad Miguel Hernández y de la Asociación de la Prensa de Alicante. Hoy, en nuestro programa, además de conocer toda la actualidad de la Asociación de la Prensa de Alicante que nos trae Lucía Crespo, daremos la última hora de las 8ª Jornadas Internacionales de Periodismo, que nos confirman que van a contar con la incorporación del periodista de Televisión Española Carlos del Amor, así como otros componentes como Gonzalo del Prado o Alicia Gómez Montano, entre otros muchos. En este programa también hablaremos con Fernando Olave sobre el Seminario de Periodismo Deportivo, que empezó el pasado día 4 y finalizará el próximo 25 de marzo.
Asimismo, en la sección de la entrevista de Rec Radio, vamos a contar en el estudio con Santiago Gambín, periodista deportivo de referencia en Elche, que entre otras cosas nos hablará de su próximo libro sobre el 90 aniversario del Elche Club de Fútbol. Y para acabar, el profesor y director del Máster de Innovación Periodística, Miguel Carvajal, nos dará su opinión sobre un tema de actualidad. ¡Comenzamos!
Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por la libertad de expresión, por la libertad de la profesión.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por una sociedad más libre, mejor informada. Por la democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La información no solo depende de los medios, los periodistas tenemos mucho que decir.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La actualidad de la Asociación de la Prensa de Alicante con Lucía Crespo.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación de la Prensa de Madrid están llevando a cabo una campaña de denuncia de ofertas de empleo en las que se buscan profesionales de la comunicación remunerados ridículamente o incluso sin sueldo. Esta semana han tenido conocimiento de 4 nuevas ofertas basura, todas ellas publicadas en el portal milanuncios.com, en la sección Empleo para Periodistas. Esta noche se entregan los premios periodísticos de la Comunidad Valenciana, otorgados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios. En esta cuarta edición, Marta Hortelano, redactora del periódico Las Provincias, ha sido elegida la periodista revelación de 2012 por sus denuncias de prácticas de absentismo o privilegios de diputados en las Cortes Valencianas. Como periodista del año, ha sido elegido Javier Alfonso, especializado en economía. En la categoría de trayectoria profesional, el galardón ha recaído en Josep Torrent. La entrega de premios se llevará a cabo esta noche en Valencia y a ella acudirá el presidente de la Asociación de la Prensa de Alicante, Pepe Soto. La página web de la Asociación de la Prensa de Alicante recoge las últimas convocatorias de premios periodísticos. Los periodistas que lo deseen pueden consultar las convocatorias de premios de periodismo más destacadas en la web www.asociacionprensaalicante.com. Allí están publicadas las bases de premios como el de Eficiencia Energética, el de Seguridad Vial, Expo Liva 2013 y, por supuesto, el organizado por la Asociación de la Prensa y la UMH, el Premio Radiofónico Pepe Andreu.
La actualidad de la titulación de periodismo en unos minutos. Bueno, pues como ya hemos comenzado y avanzado en el sumario, tenemos noticia de última hora. Carlos del Amor completa el programa de las 8ª Jornadas Internacionales de Periodismo que se celebrarán los próximos días 16 y 17 de abril y que este año tendrá como eje temático el reportaje televisivo, hibridación y auge de un género.
Carlos del Amor, redactor de Cultura de Televisión Española, será el encargado de impartir la conferencia de clausura de estas jornadas. El miércoles 17 de abril, dando paso a la entrega de la quinta edición de los premios Ricardo Ortega de reportaje, que un año más contarán con la presencia de los padres del reportero asesinado en 2004 en Haití. Esa misma mañana, también en el marco de estas jornadas, el periodista Antena 3, Gonzalo del Prado, charlará con los estudiantes de periodismo sobre el arte de contar historias en televisión. Estas octavas jornadas internacionales están organizadas por la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche y por el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Miguel Hernández. Además, están dirigidas por los profesores Elpidio del Campo Cañizares y José Alberto García Avilés. Está prevista la participación tanto de profesionales con una amplia experiencia en medios audiovisuales como Televisión Española, Canal Now, ORF, que es una televisión pública austriaca, La Sexta 4 o Antena 3, como también de expertos de distintas universidades como la de Navarra, la Politécnica de Valencia y también de profesores de periodismo de la Universidad Miguel Hernández. Las jornadas comenzarán el martes 16 de abril a las 9 y media de la mañana en el aula magna del edificio Altavis del campus de Elche, con una presentación a cargo de Fernando Miró, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, José Luis González, vicedecano de Periodismo de la Universidad Miguel Hernández, Silvia Aguilar, directora de Comunicación del Corte Inglés, José Soto, presidente de la Asociación de Prensa Alicante y de los dos directores de las jornadas. Entre los ponentes destacan profesionales del sector como Alicia Gómez Montano, que es directora del Informe Semanal y redactora de En Portada de Televisión Española, Julieta Ulrich, periodista de la ORF, o José Miguel Almargo, es reportero de Vidas Anónimas de La Sexta y Callejeros de Cuatro, entre otros. Para más información de las jornadas podéis visitar la página periodismo.umh.es, el Twitter @periodismoumh o el Facebook periodismoumh. Ahora vamos a hacer una breve pausa y seguimos repasando la actualidad de la titulación.
Hola, soy Pau Llop, director de Nesmedia, y mando un caluroso saludo a todos los oyentes de la radio UMH, en especial a los del programa Red Radio.
Bueno, pues ya estamos de vuelta y en la sección de la titulación de periodismo hoy vamos a hablar con el profesor Fernando Olave sobre el seminario de periodismo deportivo que recibe el nombre de Aquí jugamos todos, dirigido por la periodista María José Miralles, a la que entrevistamos hace unas semanas. Dicho seminario comenzó el pasado día 4 y continúa los días 11 y 25 de este mismo mes en el aula 1 de informática del edificio Zavares. Tenemos al otro lado del teléfono a Fernando Olave, periodista y profesor de periodismo especializado. Él nos contará en qué consiste este seminario. Buenos días, Fernando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A ver, cuéntanos, ¿cómo ha ido la primera jornada de este seminario?
Bueno, pues cumplimos las expectativas previstas. De hecho, las expectativas estaban de antemano ya superadas debido a la petición de solicitudes para participar en el seminario, sobre todo de alumnos de grado. Y no pudimos atender a todos porque las plazas estaban limitadas a 30 asistentes. Lo hemos superado con creces y ya se manifestó en la primera sesión, que fue una sesión muy activa y participativa.
Vaya, hay gente que se quedó a las puertas entonces, como nos cuentas.
Sí, desgraciadamente sí, con lo cual eso nos impulsa y nos motiva para poder asentar esta actividad al año que viene, el curso que viene, hacerla más amplia e intentar dar cabida a más gente. Lo que ocurre es que al ser un seminario especialmente práctico, trabajar con grupos reducidos es mucho más efectivo, con lo cual pues si se asienta y lo vamos haciendo nuevas ediciones, pues conseguiremos que muchos de los alumnos que están en los cursos superiores de grado pues puedan ir entrando.
Bueno, pues ya iremos informando si eso sucede. Y ahora coméntanos, ¿qué nos espera en las próximas dos jornadas?
Bueno, en la próxima jornada tenemos a Tomás Moya, que es un redactor de Canal Now, y nos va a hablar sobre pues lo que es la cobertura en directo de todo lo que es la información deportiva, ¿no? Consideramos que con Tomás pues tenemos cubierta una faceta que es la de las retransmisiones en directo, que nos va a permitir dar dar, bueno, a los estudiantes una visión diferente de cómo se puede hacer el periodismo deportivo, sobre todo en el medio televisivo y en el medio radiofónico, porque Tomás trabaja en Canal Nou y en Radio Nou. Está afectado por el ERE, lo que ocurre es que hasta agosto pues sigue trabajando en el ente de Canal Nou. Y bueno, pues de momento podemos aprovecharnos de él y que los estudiantes puedan conocer cómo se hacen retransmisiones en directo desde fútbol hasta baloncesto, que son las especialidades de Tomás.
Bueno, Fernando, muchísimas gracias por participar en Recradio y hasta la próxima.
Un saludo, gracias.
Saludos. Fernando.
Sí.
Saludos.
Hola.
Hola.
Sí.
Sí.
¿Quién eres?
¿Tú eres Fernando Lavi?
El mismo que viste y calza.
Yo soy Santiago Gambín.
Hombre, don Santiago Gambín, no me lo puedo creer.
Un abrazo.
¿Qué haces?
Pues lo que puedo, llegué el segundo.
Lo que puedes y lo que te dejan.
Lo que me dejan.
Pero, ¿qué estás haciendo, pues Santiago?
Estoy haciendo de todo un poco.
Sí, sí. Ya te vi que el otro día te dieron un premio, ahí Miguel Ors.
Así, ¿no? Así está la cultura en Elche, Fernando.
Joder. Vamos, no has perdido. Eso me gusta. Esa vena irónica. Tengo ganas de verte, coño. A ver si un día quedamos y...
Cuando quieras.
Una cervecita, un cafetito, lo que...
Un abrazo. Un abrazo, Fernando.
Fuerte. Venga.
Miguel Hernández Communication Journal es la revista científica editada en el área de periodismo de la UMH, indexada en Latindex, Res, Dice o Dialnet. Miguel Hernández Communication Journal forma parte de la plataforma latina de revistas científicas de comunicación. Sigue la revista en mhcj.es. Todos hacemos Miguel Hernández Communication Journal. Todos somos Periodismo UMH.
La entrevista de Rec Radio.
El GICOP, Grupo de Investigación de la Comunicación en la Comunidad Valenciana, es punto de encuentro de los investigadores sobre periodismo en la UMH y en el conjunto de la Comunidad Valenciana. Entérate de Call of Papers para las principales revistas de comunicación españolas e internacionales, convocatorias a congresos y de las principales novedades bibliográficas en gicop.umh.es. Todos hacemos GICOP, todos somos Periodismo UMH.
Hoy, a las 12:43 de la mañana, tenemos el placer de tener con nosotros a Santiago Gambín, periodista murciano que inició su trabajo en Radio Elche retransmitiendo los partidos del Deportivo Ilicitano. Fue la voz radiofónica de Elche durante casi 4 décadas, colaboró también con Radio Cadena Española, el diario ABC y también en Radio Televisión Ilicitana y Localia Televisión. También se dedica a plasmar la historia del deporte ilicitano y ha publicado 4 libros. Aproximación de la historia del Elche Club de Fútbol, 75 aniversario y historia del Elche Club de Fútbol, 12 historias blanquiverdes y, por último, historia del deporte ilicitano. Y está pendiente de publicar el 5º sobre el 90 aniversario del Elche. Además, recientemente ha sido premiado por el Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández por su trayectoria profesional. Buenos días, Santiago.
Hola, buenos días.
Para empezar, quisiéramos saber cómo lleva su último libro sobre los 90 años del Elche.
Pues está avanzando, está muy, muy adelantado. Hace falta el coronarlo con el ascenso del Elche, que parece que lo tenemos ahí afortunadamente en puerta 25 años después, y eso terminaría con el libro, que se publicará coincidiendo con el 90 aniversario del Elche. El libro de la historia del club ya está escrito, se hizo con ocasión del 75 aniversario. Este es un libro de efemérides, El libro podría llamarse, no está decidido, Hitos, mitos y leyendas, en fin. Hay un viejo cuento de un argentino de Bucay que en un cementerio pues veía las inscripciones de fecha de nacimiento y de fallecimiento y decía, ha muerto a los 3 meses y 4 días y al año y medio o a 5 meses, y se extrañaba de que hubiese tanta mortandad infantil. Y allí le decía el sepulturero que no, que en el pueblo tenían la costumbre de ponerle una especie de librito a cada persona que nacía en el pueblo, y allí anotaba las fechas más importantes de su vida, el primer sobresaliente, la primera novia, el primer beso, el primer matrimonio, la primera enfermedad, y que después, cuando moría, le sumaban todos esos días que realmente había vivido, y esa era su edad real. El resto se había estado durmiendo o se había estado haciendo nada. Y el libro este pues intenta que sea un poco la historia del Elche centrada en los momentos más importantes de esos 90 años, los grandes éxitos deportivos, desmenuzando el cómo y el por qué, los grandes fracasos, que también es la biografía de cualquier club, de cualquier entidad, de cualquier persona, tanto importan sus grandes éxitos como sus fracasos. Después las biografías de las personas, jugadores, entrenadores, presidentes, que dieron más al Elche, que fueron más determinantes, como se dice en el argot, que sudaron más la camiseta. El libro, sobre todo, dentro de anécdotas y tal, su columna vertebral es resumir en unas 300 páginas las claves de la historia del Elche moderno, sobre todo del Elche a partir de la cooperativa.
Santiago, entonces en ese último libro vamos a encontrar la última temporada del Elche.
Sí, sí.
Imagino,
sí.
Deseando que todos los lectores, la parte que más esperarán, ¿no? Por la buena racha que lleva, lo vamos a encontrar en ese libro.
Sí, sí, sí. El ascenso del Elche, como te podía decir, te decía, da la corona que puede terminar de redondearlo, porque si hablamos de la efeméride más importante y 25 años después se produce de nuevo el reingreso del Elche en la División de Honor, pues eso es tan tremendamente importante que no puede quedar fuera.
Muy bien, ahora dejando un poco de lado el tema del libro, ¿qué es lo que le llevó a usted a ser periodista deportivo?
Pues mi cariño al fútbol, sobre todo. Como casi todos los que empezamos vocacionalmente en esto, pues somos futbolistas frustrados. No tuvimos calidad ni vocación para eso, pero seguimos enganchados. Y entonces ocurrió que en el momento de la gran explosión del fútbol ilicitano, ascenso a primera división y mantenerse en primera división, el Deportivo Ilicitano, que era el filial, ascendió, se puso en el camino del ascenso a la segunda división. Y en Radio Elche, donde me unían vínculos familiares, pues me dijeron, oye, mira, que aquí con la gente que hay, no, el Elche no absorbe. ¿Podías dedicarte en los fines de semana al Deportivo Ilicitano y tal? Y ahí empecé. Fue la época muy bonita, yo me involucré mucho porque es algo que me gustaba, era algo vocacional. Aquella época del Deportivo Ilicitano, con juveniles que daban internacionales a la selección española, con un equipo filial que estaba en segunda división y además era muy buen equipo. Y a partir de ahí, y al poco, en el 67, pues me dijeron si me atrevería a radiar partidos del Elche. Y uno, como era joven y no tenía mucho conocimiento, pues se atrevió. Y aquello empezó. Ahí tengo que decir en mi cargo que en aquel tiempo Radio Elche era la única emisora de la ciudad. Es decir, que no había alternativa, que me tenían que oír o no oír a nadie. Es decir, que no era demasiado mérito mío, sino lo importante era que Radio Elche, que la emisora, pues era la emisora del pueblo, era un poco la casa del pueblo. Y ahí entramos. Y empecé, llegó la final de Copa, después llegaron tiempos buenos, regulares, malos y tal, pero el inicio fue ese, entrando por la puerta, que podríamos decir pequeña, los fines de semana del filial del Deportivo Ilicitano en la temporada del ascenso de tercera a segunda división, y a partir de ahí pues ya me encadené, adquirí profesionalidad necesariamente y ya pues empecé a crear programas deportivos en la emisora y un poco a llevarlos y dedicación completa y así 40 años.
¿Y cuál es el mejor recuerdo que se lleva de haber trabajado en los medios deportivos de Elche?
Pues yo, futbolísticamente, yo tengo muchos y entrañables recuerdos. Yo, por vocación también, estaba muy vinculado con los equipos juveniles del Elche, intentaba darle un protagonismo que no tenían en la prensa, y convivía con ellos. Yo he vivido momentos emocionantes. Estuvimos en Ginebra, en Suiza, en un trofeo internacional frente a italianos, franceses, alemanes, patrocinado por la colonia de trabajadores de cada una de esas nacionalidades allí en la industria del reloj de Ginebra, aquello de un campeonato del mundo. Los emigrantes españoles, había pasado el Madrid y el Barcelona y no habían sido capaces de ser campeones de ese torneo de Ginebra. Y el Elche juvenil logró hacerse con el trofeo y vencer al Atalanta italiano en la final, y veía pues cientos de españoles emigrantes en Suiza llorando por la victoria del Elche, asimilándolo a lo que podía ser la selección española, y fue un momento muy emocionante. Los ascensos, recuerdo especialmente el de la Cesarre frente al Baracaldo, fue un partido épico porque no solamente el Elche jugaba allí, jugaba también en otros campos y tenían que darse otros resultados, y tuvimos que estar, una vez terminado el partido del Elche, tuvimos que estar 2 minutos yo con los micrófonos aguantando a ver que terminara el otro partido, porque según terminara aquel partido, marcar un gol uno u otro, pues el Elche ascendía o no. Fueron un par de minutos realmente agobiantes con la explosión final del ascenso del Elche a segunda división. Los ascensos en primera, en Granada, con el gol ya tan conocido y recordado de Robbie. He pasado también malos momentos y tal, pero los ascensos son como hijos, los quiere a todos. Quizá a mí el de la Cesarre y el de Granada son los que me produjeron más impacto. He vivido también jornadas negras. Y ver a un chico que he conocido a los 12 años jugando en el infantil, que ha pasado por el juvenil, que ha estado en el Deportivo Ilicitano, en el filial, verlo un domingo debutar con el Elche Club de Fútbol, era una verdadera satisfacción personal, el ver que tú un poquito habías también colaborado a que un niño de Elche pudiera jugar en el equipo de su pueblo. Son pequeños, pero la verdad es que, pasado por el cierzo del tiempo, son los que más más recuerdo y recuerdo con mayor cariño.
Santiago, suponemos que en estas 4 décadas que usted ha vivido como periodista ha habido más de una crisis en el sector del periodismo. ¿Nos podría decir en qué se diferencia la actual de las crisis anteriores?
Pues porque este es un cambio de modelo. Lo que hay actualmente es un cambio de modelo con los problemas de la prensa de papel, que todo el mundo vaticina, y a mí se me saltan las lágrimas cuando lo pienso, de que está un poco llamada a desaparecer o al no tener la relevancia que ha tenido. Eso es sobre todo, y también pues que los medios electrónicos y digitales y tal, pues le quitan el protagonismo al periodista de raza, al periodista entregado. Eso en cuanto a la prensa como periodista de calle, como reportero, pues es algo dramático. Cada vez se necesitan menos profesionales en ese sector. La buena noticia es que se abren otras perspectivas. Cuando yo empezaba y hasta que los años 80 y tantos o 90, en instituciones no habían gabinetes de prensa, que ahora es un buen acomodo para el profesional. Ahora las empresas importantes también crean gabinetes de prensa. En fin, ahora cualquier emprendedor con un ordenador en una habitación, teniendo capacidad de tener contactos, de estar en todos sitios, pues puede ganarse la vida individualmente en su casa con un ordenador, que entonces era imposible. Ahora hay mayor opciones, aunque las clásicas, las tradicionales, radio y prensa, pues parece que se van agostando en cuanto a número de profesionales que necesitan y también a las condiciones laborales que le ofrecen.
Bueno, Santiago, y como ya sabes que en la radio
el tiempo es oro.
No queremos que se vaya usted sin dar un consejo a todos estos estudiantes de periodismo que quieren dedicarse en un futuro al periodismo deportivo.
Pues la verdad es que yo, desde mi propia experiencia personal, el mayor consejo es que si se dedican al periodismo deportivo, lo hagan con una enorme pasión. Hay otras profesiones que permiten la indiferencia, pero el periodismo, cualquiera, pero especialmente el deportivo, necesita ponerle muchas horas, mucho tiempo, tener muchos contactos, vivirlo desde cerca y no desenganchar nunca de la profesión. Yo por lo menos lo he vivido así, en detrimento de otros valores importantes en la vida de la persona, como es la familia y tal, que quizás no la haya tenido durante muchos años tan atendida fines de semana. Yo los fines de semana en 40 años no lo he conocido con mi familia y tal, si no son las vacaciones. En fin, que hagan su trabajo con una enorme pasión.
Santiago, se nos acaba el tiempo, pero está usted invitado a Rec Radio cuando le apetezca venir. Por aquí estamos. Ha sido todo un placer tenerle aquí con nosotras. Y nada más que decir. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras y mucha suerte.
Gracias.
La opinión de Miguel Carvajal.
Buenos días, compañeras de Rec Radio. Quiero hablaros de dos buenas noticias para la profesión. Hoy ha nacido un nuevo medio, Infolibre, que aporta un poco de luz a este panorama sombrío que ya hemos relatado en otras ocasiones. Es un medio digital que publicará además una revista en papel semanal y nace impulsado por el periodista Jesús Maraña. Muchos recordaréis por su trabajo al frente de Público. El proyecto cuenta con el respaldo de una web periodística pionera en Francia, Mediapart, que en 5 años desde su fundación ha conseguido ser autosuficiente y viable a partir de los 9 euros mensuales de sus 60.000 suscriptores. Infolibre quiere replicar ese modelo, aunque sabemos que las estrecheces económicas del país y de la audiencia son una barrera. Como su socio Galo, Infolibre ha recogido a periodistas consolidados de cabeceras tradicionales para formar una redacción madura. Apuesta por fuentes propias, por un grupo de firmas relevantes y por eso que llamamos periodismo de investigación. Esperemos que la promesa de ser un perro guardián del poder político no degenere y se convierta en el ruido de la jauría opinativa habitual. La otra buena noticia está muy relacionada con el nacimiento de Infolibre. Nacho Escolar, fundador y director del diario El.es, publicó a principios de semana los resultados económicos que confirman la viabilidad del proyecto. De momento, cuenta con el respaldo de 4.000 socios, solo un 5% de todos sus lectores. Pero eso, más la publicidad, les da para mantener una plantilla de 16 periodistas y una treintena de colaboradores. Infolibre y el diario.es son parte de eso que los británicos llaman monetizar la ideología. Este tipo de productos que buscan un caladero de socios comprometidos ideológicamente. Bienvenido sea el modelo si funciona. Mi análisis particular del asunto es que Infolibre tendrá difícil conseguir tantos suscriptores porque a los lectores se les puede pedir dinero, pero sin que parezca obligatorio. Nos interesa mucho que estos medios salgan adelante, pero sobre todo haciéndolo bien. Hay que poner tierra de por medio con el modelo Huffington Post, granjas de contenido, blogueros mal pagados, titulares cazalectores en redes sociales y refrito de contenido no original. Mucha suerte, compañeros.
Hasta aquí el programa de hoy. Les ha hablado Carmen López y Cristina Miralles. En los controles técnicos ha estado Emilio Martínez. Gracias, Emilio. Hasta el próximo jueves.